Hermanos, vamos a gozarnos hoy en esta noche. Tenemos a nuestro hermano Rafael Gómez, que ha sido llamado por el Señor para ser misionero allá en Colombia. Y Dios ha permitido que él esté con nosotros en esta noche. Él nos va a presentar su ministerio, el llamado que Dios le ha hecho, y también nos va a predicar la palabra del Señor. Así que queremos darle la parte a nuestro hermano Rafael para que Dios lo utilice. Amén.
Gracias.
Y podamos ser todos edificados en esta hora.
Amén.
Gloria al Señor.
Maestro Rafael.
Gracias, hermano.
Está bien. Está bien. Sí. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es una gran bendición, privilegio siempre estar en un lugar como la iglesia. Es el mejor lugar para estar.
Amén.
Y predicar la preciosa palabra de Dios es una gran responsabilidad.
Amén.
Y es una bendición saber que hay gente. No, mi hermano, todavía. Gracias, hermano. No, puede. Sí, póngalo aquí en el número uno. Está en el dos. Ahí, mi hermana, gracias. Okay. No sabía que ya lo iban a poner. Pensé que lo iba a dejar un momentito, pero bueno, está bien. Hermano, como el pastor dijo, soy de Cartagena de Indias, Colombia. Ya estarán viendo unas fotos de mi ciudad. Solamente es una presentación de 6 minutos. Este es el lugar donde Dios me ha llamado a trabajar. Vine a Puerto Rico en el año 2001 y yo siempre he llamado a Puerto Rico mi segundo hogar, mi segunda tierra. Casi por casi 10 años estoy aquí, aproximadamente 7 años, pero yo quiero aumentarle más. Fue una gran bendición para mí que Dios me haya permitido venir acá a Puerto Rico a prepararme en el ministerio. Y que Dios me haya llamado, para mí es una gran bendición. Me dio gusto conocer al pastor Tito Ortega. Fue en febrero, pastor, ¿verdad?, que yo le conocí. No lo había conocido en todos estos tiempos que estaba acá en la isla, pero qué bendición saber que hay iglesias aún en Puerto Rico que se predica la palabra de Dios, donde la gente recibe palabra de Dios. No recibe algo ahí suavecito, ¿verdad?, sino que recibe la pura verdad de Dios. Amén. Y la verdad de Dios es tremenda. Así que, hermanos, ya que está esta vista, sé que están viendo ahí, no me están prestando atención. No, mentira. Mentira, mentira. Vamos a ver esta presentación, pastor. ¿Puedo empezarlo aquí? Okay, muy bien. Y entonces estaré hablando un poquito de ella. La mayoría de la información está escrita para que usted la lea. A propósito del himno de fondo, es para que usted lo escuche, y pues yo estaré diciendo quizás alguna más que otra cosa. Muy bien, vamos entonces. Mi oración es que, hermanos, usted le abra desde ya su corazón a Dios y deje que Dios hable a su vida en cuanto a las misiones. En cuanto a las misiones, algunas iglesias no predican de misiones. Es más, hay pastores que no predican de misiones. Usted quizás ha escuchado de misiones o quizás no lo ha escuchado, pero yo no había escuchado tanto de misiones como cuando vine a Puerto Rico. Y es una gran bendición que Pastor Tito me dio la oportunidad de venir aquí. Yo sé que no va a ser el primer misionero, o yo creo que no soy el primero, pero que va a continuar, eso es lo que me refiero, que va a continuar, ¿verdad?, impulsando lo que son las misiones. Así que, por favor, vamos a esperar que Dios nos hable. Amén.
Amén.
¿Cómo, hermano? Ok. ¿Ven todo bien? ¿No es necesario apagar las luces, verdad?
No sé.
Oh, ok. Cartagena es una ciudad costera que da ahí al norte del país de Colombia. Cartagena es una ciudad turística. Esta mayoría de edificios que ustedes ven son hoteles, en realidad.
Nos deleitamos.
se le conoce como ciudad heroica porque se libraron muchas batallas entre piratas ingleses y franceses para robar el oro de España, que venía de Sudamérica. Cartagena era un puerto y los galeones siempre llegaban ahí. De Simón Bolívar, libertador de cinco naciones. Pero mi país, mi pueblo necesita saber quién verdaderamente es el libertador. Sí, hay un McDonald's. Los McDonald's están en todos lados. La Virgen del Carmen, ¿verdad? Es una... Ellos dicen que es la protectora de la bahía, pero en realidad es una piedra blanca que no ve, ni escucha, ni hace nada. Pero nuestro Dios sí, ellos necesitan saber la verdad. Cartagena aproximadamente tiene más de 1 millón de habitantes. La población ha crecido sustancialmente por el mismo problema de violencia. Las zonas rurales, la guerrilla y los paramilitares han hecho que familias vayan a las grandes ciudades. Y Cartagena ha recibido a muchas de estas. Estas son fotos de iglesias, catedrales, palacios de la Iglesia Católica. Colombia es un país muy católico, Cartagena no es la excepción. Y ellos necesitan saber la verdadera doctrina. Ellas son vendedoras de frutas, van alrededor de toda la ciudad, donde en las calles de la ciudad vendiendo frutas, en una palangana sobre la cabeza. Bien interesante cómo ellas hacen eso. Solamente el 8% profesan ser protestantes o evangélicos. Yo creo que hay menos de eso. Una de las pocas ciudades en toda América es Cartagena. Tiene un palacio, tuvo, pues un palacio de la Inquisición, donde encarcelaban a creyentes y lo tenían como herejes. Y todavía se encuentran instrumentos de tortura. Y aquí se levantó una iglesia, la primera iglesia bautista independiente fundamental en toda la ciudad. Una ciudad de 1 millón de habitantes, solamente una iglesia. Morenito es mi tío, mi pastor, misionero. Esta iglesia se encuentra ubicada hacia el sur oriente de la ciudad. Esta iglesia ha aumentado aproximadamente a 500 miembros. Hoy día se ha multiplicado a 5 pequeñas obras al sur de la ciudad. Yo estoy trabajando y estaré trabajando en el norte. En el norte de la ciudad no hay iglesias. Y haré ese trabajo con tu apoyo, hermanos, en tus oraciones. Por lo menos sé que tengo el apoyo de Dios. Desde octubre de 2007 y en firme en julio del 2008 empecé la obra ya en Colombia. Empecé, por ejemplo, esta sala, esta es parte de la sala de mi casa. Este es el patio de una de las familias de la iglesia. Y ahí comenzó la gente a venir. Tremendo cuando uno predica y sabe que Dios va a honrar su palabra. Y ahí hay un grupito, más o menos. Y Dios comenzó a obrar en sus vidas. Hubo un abogado que fue salvo y me dijo que si tenía un lugar donde predicar, él estaba en su oficina, y yo le dije que sí, así que empezamos estudios bíblicos en su oficina también. En el auditorio de la universidad donde yo terminé mi carrera, también ellos abrieron el auditorio, aunque fue rentado, pero también se predicó la palabra ahí. Y finalmente en una iglesia, que me pidieron que pastoreara, estaban casi muriendo, y ahí llevé a las ovejitas que Dios comenzó a orar en sus vidas. Así que de una manera u otra ya comenzaron a integrarse en lo que es en realidad una iglesia, con su bautisterio y todo lo demás. Así que esas ovejitas comenzaron a ser bautizadas, y el segundo bebé que presentaba al Señor. Estas ovejitas aquí abajo, ellas son nuevas. La primera vez ella estaba recibiendo su Biblia. Se fue el volumen. O yo lo bajé. Perdón. Ok. Okay, ese fue un día de esparcimiento frente a la playa, estábamos elevando cometas. Es una época donde hay mucha brisa en Cartagena y mucha gente va ahí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, porque no hay vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que Dios nos ayude, hermanos, a ganar al mundo para Cristo. Aquí tengo, es todo, pastor. Se terminó la presentación. Aquí tengo tarjetas de oración, hermanos. Quisiera dar una a ti, mi hermano o mi hermana, si quieres ayudarme con tus oraciones. Quisiera que lo tuvieras y pues me pidieras una a final de servicio. Si alguien tiene alguna pregunta, Colombia tiene aproximadamente 45 millones de habitantes. Es un país donde el fundamentalismo, las iglesias bautistas apenas están entrando. Hay un montón de iglesias, pero no son iglesias que predican la sana doctrina. No son iglesias que hacen la obra de Dios con temor y reverencia, sino que son iglesias carismáticas, iglesias que solamente quieren llenar un espacio, ¿verdad?, a través de la música y no a través del Evangelio. Y hermanos, se necesita un lugar donde tú y yo aprendamos de Dios, como tiene que ser. Y yo le doy las gracias a Dios que un día un misionero, hace aproximadamente 20 años atrás, fue a Colombia. Ese misionero llegó a Cartagena porque tenía en su corazón el deseo no solamente de obedecer a Dios en su llamado, sino de ir y predicar el Evangelio a su familia y a amistades. Ese misionero es mi tío. Hoy día él está en los Estados Unidos empezando una obra hispana en la ciudad de Jacksonville, Florida. Él, cuando llegó a Colombia, él estaba antes de ir al campo misionero en su... le faltaban 4 años para terminar su carrera como militar en la Fuerza Naval de los Estados Unidos, cuando él fue salvo. Oh, mis hermanos, y cuando él dijo que ya se iba a retirar, que no iba a terminar, la gente lo tildaba de loco. Tú estás loco, Gómez, tú estás loco. Mi tía pegó también, como decimos allá en el pueblo, un grito en el cielo. Porque, ¿cómo es posible de que faltando 4 años para recibir todos los beneficios y todas las cosas de parte del gobierno, te vayas a retirar? Tenemos 4 hijos. Y él decía, Dios me ha llamado, yo voy a ir. Yo le doy las gracias a Dios por ese corazón. ¿Sabe por qué, pastor? Porque gracias a ese ministerio yo fui salvo. Yo fui salvo a los 22 años. Estaba en mi último año de carrera de ingeniería. Yo soy ingeniero industrial. Cuando estaba en mi carrera estudiando en la universidad, el Señor tuvo paciencia de mí por 22 años. Fui salvo el 8 de noviembre del año 98. Yo me acuerdo como si fuera ayer. Era un servicio miércoles en la noche, como hoy martes. Miércoles en la noche nos reunimos nosotros, estudio bíblico, y después del servicio, alguien se me acercó, se me tocó el hombro y me dijo, Rafa, quiero decirte algo, ¿puedes acompañarme? Y yo dije, seguro que sí, yo no hay problema. Así que me dirigió a un salón de escuela dominical y me sacó un librito azulito, el Nuevo Testamento. Y entonces lo abrió en Romanos capítulo 3 y me comenzó a hablar del plan de Dios de salvación para mi vida. Nunca había escuchado ese plan. Yo no sabía que Dios tenía un plan para mí. Y resulta que sí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico e importante y único. Y no lo sabemos a menos que alguien nos lo diga, amén. Así que tenemos una gran responsabilidad de decirle a alguien de Cristo. Hermanos, y ahí fui salvo con lágrimas en mis ojos. Eso fue el 8 de noviembre, en una época muy difícil en mi ciudad. Cartagena de Indias es una ciudad muy turística. No sé si se dieron cuenta, pero hay unas fotos que parece el viejo San Juan. ¿Alguien ha ido al viejo San Juan? Yo creo que han ido todos al viejo San Juan. Cada vez que yo voy al viejo San Juan, cuando yo llegué aquí a la isla, cada vez que yo iba me daba nostalgia porque se parece a Cartagena. También hay un cerro, se llama San Felipe, aquí se llama San Felipe del Morro, allá se llama San Felipe de Baraja. Y las calles coloniales con los balcones coloniales y las casas pintadas de colores fuertes y todo lo demás, igualito Cartagena. Con las calles de adoquines y todo lo demás, bueno, fueron construidos por los españoles, ¿verdad? Y tiene que ser casi el mismo modelo. Pero qué bendición saber de que, hermano, tú tienes la oportunidad de decirle a alguien del Señor. Cada vez que recuerdo cuando el Señor me salvó, hubo alguien que fue que hizo que yo me rindiera a sus pies, y esa fue mi mamá. Mi mamá un día entró a mi cuarto y me dijo: hijo, tú no estás yendo a la iglesia como debes ir. Yo estaba con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo. Como fui salvo, faltándome todavía un año para terminar, en mi cuarto año, allá son 5 años en Colombia, para terminar una carrera profesional, ¿verdad? Yo estaba enfocado en mi tesis de grado. En mi meta era ser millonario. Yo decía: Señor, yo no era salvo cuando eso. Pero yo decía en mi mente, yo quiero hacer una maestría y después un doctorado. Yo quería ser científico. Ese era mi pensamiento. Pero Dios tenía otra cosa para mí. Dios tenía otro pensamiento. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Pues yo lo único que sabía era de que cuando yo fui salvo, yo comencé a interesarme tanto, Dios comenzó a lidiar en mi corazón. Y me interesó tanto el querer aprender algo de Dios, que yo le pregunté a mi pastor: ¿hay algún lugar donde uno pueda prepararse para servir? Y él me dijo: bueno, hay lugares donde se estudia para una carrera, para un título. Pero el llamado a pastor, el llamado a misionero es de Dios. No hay en el mundo una universidad o un colegio o un seminario que diga carrera para ser pastor. No hay en el mundo una carrera así. Porque el pastorado es un llamado. Cuando estaba estudiando estudios pastorales en Bayamón, estaba estudiando para prepararme para el ministerio. Y yo estaba orando que Dios me usara. Y qué bendición saber que el pastor estaba cantando coros acerca de que nos dejemos usar por Dios. Hermanos, cuando mi mamá me dijo que yo no estaba yendo a la iglesia como yo debía de ir, yo le pedí perdón a Dios con lágrimas en mis ojos. Algo, yo no sé por qué, yo hasta hoy todavía me pregunto por qué me salían lágrimas, por qué yo lloraba. Pero era Dios trabajando con mi vida. Era Dios dejándome saber: mira, yo quiero usarte, yo quiero dejarte saber que yo te quiero usar. Yo quiero dejarte saber de que aunque tu mamá fue que te dijo y estás yendo a la iglesia, yo soy el que estoy armando aquí. Ahora tú me perteneces. Yo no entendía nada de eso, pero Dios comenzó a trabajar en mi vida. Y hermanos, yo solamente miro atrás y miro ahora al frente, y la respuesta que yo le doy a un hermanito que me preguntó: pero hermano, ¿cómo yo puedo ver la gloria de Dios? Y yo le doy la misma respuesta. Yo le digo: mira cómo tú estabas, cómo eras antes, y ahora mírate ahora cómo Dios te ha cambiado. Tú puedes decir: wow, he visto la gloria de Dios en mi vida. Tú has visto la gloria de Dios en tu vida, de cómo Dios te ha cambiado, hermano, hermana. Así que yo le pedí perdón a Dios y le dije a mi tío, yo quiero que me ayude a orar, yo quiero que me ayude en esto, yo quiero que me ayude en este otro. Y Dios comenzó a trabajar en mi vida. Hasta que en el año 2001, él fue a Colombia, él había viajado a los Estados Unidos, porque definitivamente en Colombia no había un seminario o un colegio bíblico bautista. Y él me dijo: bueno, Rafael, mira, sobrino, la mayoría de los colegios que yo conozco dan clases en inglés, y tú no sabes inglés. Pero tengo un amigo en Puerto Rico, el doctor Mike Casillas. Mira, te mandó este paquete. Precisamente él había venido a Puerto Rico y me mandó un sobre, y ahí había toda la información que el colegio manda a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que quieren ir a prepararse para servir para el ministerio. Así que, mi hermano, haciendo una historia larga, corta, así fue que pude llegar a Puerto Rico. Y son muchas cosas que pasaron a través, que pasaron conmigo, que yo puedo decir: Dios mío, gracias. Porque sé que porque quieres trabajar en mi vida, me estás enseñando primero a tener fe. segundo, a ejercitar esa fe. Y hermanos, cuando Dios te va a usar y cuando Dios, que conoce tu corazón, quiere usarte, Él no te va a dejar tranquilo, ni te va a dejar tranquila. Él lo va a hacer y te va a mostrar quién es Él. Eso hizo conmigo. Cuando me presenté por primera vez en la embajada de Estados Unidos para poder venir aquí, a mí me negaron mi visa. Me la negaron. Era algo increíble, pero yo no sé. Lo único que yo decía a Dios era: Dios mío, yo sé que tú me diste la visa. Yo lo daba por sentado. Pero yo no tenía mucho tiempo para yo poder ciertamente asegurar de que iba a ser así. Pero me salía de mi boca decir, sé que me has dado la visa. Y ahora Dios me enseñó que no era en mi tiempo, sino en su tiempo. Cartagena de Indias es una ciudad muy caliente. Todo el año está a 90, 95 grados, casi 100 grados. Más o menos como Bayamón o San Juan. Aquí no es tan caliente, ¿verdad? Sí, más o menos. El asunto es de que la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Bogotá es la capital, es fría esa ciudad. Y yo le dije a Dios: Dios mío, la cita para ir a esa embajada a recibir mi visa de estudiante es el lunes. Yo quiero ir viernes para estar sábado ahí, visitar con el pastor de la iglesia, visitar la iglesia el domingo, ir el lunes a la cita. Me dan la visa y yo me regreso a Cartagena. No me gustaba el frío, ya me gusta el frío. Dios me dijo: mira, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Dios me mantuvo en esa ciudad un mes. ¿Por qué un mes? Porque negarme la visa y al salir de la embajada, alguien se me acercó, se me sentó en la mesa donde yo estaba y comenzamos a hablar. Y la primera pregunta fue la pregunta del millón. ¿Te dieron la visa? Obviamente le dije que no. Yo le pregunté y él me dijo que sí. Cuando el muchacho me dice que sí, yo le pregunto que a dónde él va. Y él me dijo: yo voy a Mayagüez, Puerto Rico. Y yo: ¿verdad? Mira, yo también iba para Puerto Rico, pero me negaron la visa. Así que pues yo le dije: pero ¿y qué vas a hacer? No, yo voy a estudiar ingeniería y esto y lo demás. Y él me dijo: ¿pero qué te pasó? ¿Por qué te negaron la visa? Yo le expliqué las razones y él me dice: mira, te voy a decir algo. Un amigo mío le pasó lo mismo que a ti y en 2 semanas regresó de nuevo a la embajada y le dieron la visa. Ahora mismo está allá en los Estados Unidos. Cuando él me dice así, y sabiendo que la embajada me había dicho que me presentara, la próxima vez que yo tenía que presentarme o podía presentarme, era en un año, algo se me prendió en mi mente. Yo dije: ¿cómo? Este muchacho me está tratando de decir de que yo puedo reunir de nuevo todos los documentos y buscar la manera en que yo pueda otra vez presentarme. Pues lo voy a hacer. De esa manera, pues, llamé aquí a la isla. Hermano, le estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Porque Dios comenzó a trabajar desde temprano en mi vida. De tal manera que yo comencé a dejar de que Él sea el que me guíe. Y cuando tú dejas que Dios sea quien te guíe, Dios va entonces a enviar la bendición. Al contrario, no va a ser así. Hermano, me presenté en un mes. En un mes reuní todos los documentos, me presenté, aceptaron los documentos, me dieron la visa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así fue que pude llegar aquí a la isla. Ya para mi graduación pasó algo también. Mi padre, que no es salvo aún, aunque ha aceptado al Señor como 10 veces, pero no ha presentado frutos de arrepentimiento, y yo tengo fe de que un día lo va a aceptar genuinamente, él me pagó todos mis estudios en Colombia, y yo siempre estoy viviendo agradecido de eso. Y cuando se enteró que yo iba a estudiar para el ministerio, él enseguida se enojó conmigo. ¿Cómo es posible? ¿Tú vas a ser pastor? ¿Qué es eso? Yo te pagué tus estudios para que seas un ingeniero y todo lo demás. Y comenzó, yo no sé, esta historia a lo mejor lo has escuchado antes. Pero pasó conmigo también. Yo le dije a mi papá: papi, yo no sé si yo voy a ser un pastor, pero yo no he dejado de ser ingeniero. Todo el conocimiento lo tengo aquí. Nadie me lo ha quitado. Al contrario, ahora soy un ingeniero cristiano. Antes era un ingeniero mundano. Antes mi mamá se preocupaba porque yo mi hora de salida era 11 de la noche y llegaba a 3 de la mañana. Ahora ni se preocupa. Bueno, obviamente me llama para saber cómo está su hijito, ¿verdad? Pero el asunto de mi hermano, de que mi papá no entendía. La Biblia dice que el hombre natural no puede, no entiende las cosas que son de Dios, que serán de discernir espiritualmente. El asunto es, mis hermanos, de que mi padre cuando se enteró que iba a estudiar me dijo, mira, yo no te voy a pagar más nada para que estudies. Yo no sé qué pasó. Lo único que sí puedo decir es que Dios como que trabajó en su vida, porque al empezar el primer semestre aquí en Puerto Rico, él me llamó diciéndome, mira, te voy a pagar el primer semestre, pero después no te voy a pagar más nada. Y lo cumplió, me pagó mi primer semestre. Ahora, no dejó de llamarme los siguientes meses al preguntarme que cómo estaba. Yo le decía, papi, yo estoy bien. Aunque tenía necesidad, siempre le dejé saber, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo no me iba a presentar derrotado. Y ahí estaba en Puerto, aquí en Bayamón. Hermanos, ¿por qué dije que en la ceremonia de graduación pasó algo similar? Porque ahí en esa ceremonia, cuando estábamos el día esa de graduación, todos los graduandos, después de dar muchos premios y muchas cosas, el pastor Mike Casillas, él tiene un premio muy especial, el premio presidencial, para graduando con mejor promedio y mejor cosa y todo lo demás, y una serie de cosas y de características. Y eso consiste en dar $500 a la cuenta, si se debía algo, al final de todo el estudio. Antes de ir a esa ceremonia, yo había hablado con el administrador de finanzas y me había dicho, mira Rafael, tú debes en todo tus estudios, tú debes $300 aproximadamente. Y yo solamente le dije, bueno, está bien, yo voy a tratar de pagarlo, no te preocupes. Ese día, ese premio lo recibió este servidor que está aquí. Yo no sabía. O me gradué y no debí ni un peso. Dios es bueno, amén. Probando. El día siguiente yo fui a reclamar el resto de dinero, pero me dijeron, no, muchachos, eso no se da, solamente es para cubrir la cuenta, no se te va a dar $200 cash. Miren, hermanos, ¿dónde los quiero llevar? Dios, que conoce tu corazón, quiere dejarte saber a ti y a mí de que Él quiere obrar en nuestras vidas para hacer su obra. Lo voy a decir de otra manera. Yo quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 3. Dios, hermanos, Dios quiere dejarnos saber de que Él nos quiere usar. Quiere usar un corazón voluntarioso. Un corazón con voluntad de obedecerle. De querer hacer lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Yo siempre he dicho esto y lo seguiré diciendo. Yo no entiendo cómo Dios, siendo perfecto, quiere usar a gente imperfecta para hacer algo perfecto. Yo no lo entiendo, yo solamente lo creo. Porque yo no estoy para entender a Dios, estoy para obedecer a Dios. Tú y yo no estamos aquí sino para creer, confiar, obedecer. Y si hay algo que tengo que entender, pues el Espíritu Santo me lo dará a entender cuando yo lea su palabra. Hermanos, aquí encontramos en Éxodo capítulo 3 a un varón, a Moisés. Moisés, un hombre que se preparó en la sabiduría de los egipcios, creció en la realeza. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 7 que le llegó en su corazón el visitar a sus hermanos. Y Dios como usó a ese varón al conocer su corazón. Porque sabe, mi hermano, aparentemente uno por fuera puede mostrar mucho, pero lo que importa es lo que está dentro. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? La Biblia me enseña muchas cosas acerca del corazón del hombre. Oh, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, dice la Biblia. oh, la Biblia me enseña, dame, hijo mío, tu corazón y vela en tus ojos por mis caminos. La Biblia enseña muchas cosas del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Dónde está vuestro corazón? Está vuestro tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Hermanos, y Dios comenzó a enseñarle a Moisés tres cosas. Dios le dio a Moisés tres razones por lo cual él lo llamaba a servir e ir al campo. Esas razones fueron las que Dios habló a mi corazón también, y yo las tomé como por ciertas para mí. Tres razones. Ahora, vamos a encontrar en este pasaje que Moisés da unas razones a Dios. Yo encontré por lo menos tres. También Moisés le da a Dios tres razones para no ir al campo. Pero hermano, a mí no me interesa qué razones da Moisés. A mí lo que me interesa es la razón que me da Dios a mí. Lo que me da Dios a mí. Dios va a hablar a mi corazón. Y mucha gente te puede hablar a ti, pero lo importante es que Dios te está hablando a ti. Aquí muchos predicadores pueden venir. Lo importante es que tú dejes que tu corazón sea abierto a lo que Dios tiene para ti. Muchas veces cerramos nuestros corazones a la palabra de Dios. Mi oración siempre es, Dios mío, que mi corazón siempre esté abierto a tu palabra y que tu palabra siempre esté abierta a mi corazón. Esa es mi oración. Y verás cómo Dios te va a hablar. Hermanos, aquí encontramos en Éxodo capítulo 3 a Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, dice el versículo 1. Y dice la Biblia en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¡Oh, cómo le encanta a Dios esa respuesta! ¡Cómo le gusta a Dios que tú y yo digamos, aquí estoy! Aquí estoy. ¿Sabe lo que es lo que pasa, mi hermano? Lo que pasa es primera vez que yo predico un púlpito de cristal, ¿sabe? Me siento un poquito nervioso porque yo no sé si esto se va a caer. Yo soy de los que pega la mesa, hermano, pero bueno, está bien, me estoy conteniendo aquí. No sé si ustedes se dan cuenta, pero ya estoy haciendo hermanos, Dios de una u otra manera va a dejarte saber si en verdad tú estás aquí de corazón o no. Hay muchos creyentes, déjame decirte, iglesia, hay muchos creyentes que juegan a la iglesia. Vamos a jugar a la iglesia. ¿Qué es jugar a la iglesia? Pues el martes venimos, nos sentamos, nos vamos y listo. Los domingos de nuevo regresamos, nos sentamos y listo. Esto es, estamos jugando a la iglesia. Pero qué tristeza. Oh, vivir para el Señor, qué es hermoso. ¿Qué tan hermoso es? Oh, mi hermano, que tú sirvas al Señor. ¡Qué bendición! Hermanos míos, una de las cosas que yo aprendí y he aprendido y estoy aprendiendo es querer decirle a aquel varón de Dios, a mi pastor o a alguien que yo sé que me puede ayudar espiritualmente y decirle, mira, ayúdame. Y mirar cómo esa persona sirve y mirar cómo esa persona es de bendición a otros. Como dijo un predicador muy famoso, él dijo, mira, ¿qué es vida cristiana? ¿Qué es vida cristiana? Él solamente dijo una palabra, otros. Otros. Vida cristiana es otros. Alguien pensó en ti cuando fue a llevarte el evangelio para que seas salvo o salva. Esa persona pensó en otro. O en otra. ¿Sabes? ¿Has pensado alguna vez, mi hermano o mi hermana, sé honesto, sé honesta? Sé honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. ¿Alguna vez has pensado en un lugar para ir y predicar el Evangelio? ¿Alguna vez, gloria a Dios? ¿Alguna vez has pensado en hablarle a alguien más, aparte de tu círculo, de esta comunidad de Aguadilla? No sé qué está al lado de Aguadilla, Aguada. ¡Qué bendición! ¿Alguna vez te has preguntado, Dios mío, será que tú quieres usarme para yo ir a otro continente o a otro país que yo no sé la lengua ni la cultura? ¿Alguna vez has preguntado si tú quieres, si tú quieres dejar tu usar por Dios de tal manera de que tú hayas entregado toda tu vida, todo tu cuerpo? Sabes, algunos ni lo han pensado. Pero gloria a Dios, de que por lo menos tú estás en un lugar donde se te dicen las cosas, y que si no lo habías pensado, puedes empezar a pensar. Dios, para Dios nunca es tarde. Dios es el Dios del segundo chance, de la segunda oportunidad, del comienzo. Y Él perfeccionará la obra que empezó en ti, dice Filipenses 1:6. Mira lo que dice la Biblia, hermanos míos. Dios llamó a Moisés en medio de la zarza. Particularmente para mí, esa zarza era el mismo corazón de Dios, ardiendo por las almas perdidas. Era el mismo corazón de Dios. Y Dios le deja saber a Moisés quién era él, que él era Dios de su padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se está presentando a Moisés. Moisés, déjame decirte, yo soy el Dios de tus padres. Pero no solamente quiero decirte eso, sino que ahora te voy a mostrar lo que hay dentro de mi corazón. En mi corazón hay algo que me llena de dolor. ¿Qué es? Versículo 7. Dice la Biblia ahí, dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué hermano? ¿Qué dice ahí? La aflicción. La aflicción. Dios hoy día todavía ve la aflicción del mundo. ¿La aflicción de quién? Del mundo, de aquellos que no tienen al Señor. Hermano, y no estoy diciendo que tú y yo como creyente no vamos a vivir afligidos, pero no. Ese no es el punto. Y es más, si en alguna ocasión, en alguna oportunidad tú estás afligido o no, pues ya tú tienes a Dios que te consuela. Pero en realidad, cuando yo no era salvo, yo vivía en aflicción. Aunque aparentaba a la gente, al mundo, de que estaba bien, pero no estaba bien. No solamente vio Dios la aflicción de ese pueblo, sino que vio la angustia. La angustia. Hermanos, hay que tener un corazón tan abierto que uno pueda ver a la gente allá afuera en aflicción y angustia. Eso es lo que está dentro del corazón hoy día de Dios. Hoy día todavía Dios tiene eso en su corazón. Está viendo a la gente en aflicción y angustia. ¿Y es verdad o no? Ahora, Dios le da la primera razón a Moisés en el versículo 8. Mira el versículo 8. La primera razón que Dios le da a Moisés es la siguiente. Dice ahí la Biblia, en el versículo 8. Y ¿qué dice, hermano? Descendido ¿para qué? Librarlos de mano de los egipcios. ¿Y qué? Tres cosas Dios le dice a Moisés. Moisés, he descendido para librarlos y sacarlos. Eso es la obra de salvación. Obra de redención. Moisés, quiero dejarte saber que la primera razón que yo quiero que tú vayas y seas un instrumento en mis manos es que quien va a hacer la obra no eres tú, soy yo. Yo te voy a usar a ti, pero realmente el que va a descender, va a librar, va a sacar, soy yo, Moisés. Oh, hermano, esa razón para mí fue tremenda. En saber de que yo voy a regresar a mi país y quien va a hacer la obra es Dios. No soy yo. No eres tú, hermano. Al contrario, es Dios en ti. Si te dejas usar por Dios, Dios está haciendo la obra contigo. Hoy la gente puede ver a Dios en tu vida. De tal manera que van a creer en aquel en quien tú crees. Pero ¿sabes cómo actuamos a veces los creyentes, hermanos? ¿Tú qué tienes en tu falda, en tus piernas? Muéstrame, ¿tú tienes tu Biblia contigo? Levántala, hermano, si la tienes. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Esta es la preciosa palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Un libro de historia contiene información de historia, pero no es la historia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Un libro de matemáticas, de economía, de ciencia, de biología, de cualquier ciencia, de cualquier rama de la ciencia, contiene información, no es la información. Esta es la palabra de Dios. Y por lo tanto es la verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Amén. ¿Sabes qué? ¿Cómo toman algunos creyentes? Como que tenemos la mentira. Porque cuando tú tienes una mentira, y séme honesto si no es así, tú ni miras a la persona porque crees que te van a descubrir. No la miras a los ojos directamente. Pero cuando tú tienes una verdad, tú quieres que te vean. Al contrario, pero mírame, mírame, que te quiero decir la verdad. Esta es la verdad. ¿Ok? Hermanos, a veces nos avergonzamos, pero tenemos la palabra de Dios que es verdad. ¿Qué pasa entonces? Es que no nos estamos dejando usar por Dios. Hermanos, si puede estar el alcalde, el presidente o la persona que viva al lado mío con una con un buen traje o con un buen vestido y bien presentado, pero por dentro está en aflicción y angustia si no tiene a Cristo. Esa gente que se ve de buena y alta reputación y moral y que tienen tremenda casa, dentro de esa casa el esposo vive en el primer piso y la esposa en el segundo piso. O en la cama hay una tabla en el medio. Es así, mi hermano, mi hermana. Los hijos están en otra vida. Están en aflicción y angustia. Dios los ha visto. Oh, Dios te está diciendo a ti, me dijo a mí, y por eso yo voy a mi país. Porque yo sé que quien va a hacer la obra, pastor, hermanos, es Dios. Amén. Es Dios. Es Dios. La segunda razón que Dios le da a Moisés está en el versículo 10. Mira Éxodo 3:10. Dice la Biblia: ven, por tanto, ahora, y, ¿qué dice ahí, hermano? Te enviaré. ¿A quién? A Faraón. Recuerde que Egipto es un tipo del mundo. Egipto, en la Biblia, cada vez que tú la leas, es el tipo del mundo. Faraón representa muchas veces al sistema de este mundo o al diablo. Hermano, la segunda razón que Dios le dejó saber a Moisés es que quien está enviando a él no es un hombre, no es una organización, no es una escuela. ¿Es quién? Dios. Dios es quien envía a su gente al mundo. Dios es quien envía. Dios me envía a mí. A mí no me está enviando pastor Dr. Mike Casillas. Él es mi amigo, lo quiero como mi papá. Lo amo, lo abrazo. Me dio su carro, me lo prestó. Él lo sabe. Él es mi maestro. Fue mi maestro, mi pastor, aquí en Puerto Rico, por 7 años. Yo fui su asistente por 3 años. Oh, yo le doy las gracias a Dios porque por varones como Pastor Casilla y Pastor Hernán Cortés, no sé si el pastor conoció a Pastor Hernán Cortés, pero tuve la dicha de estar bajo el liderazgo de ellos. ¡Qué bendición! Acércate a varones de Dios, no te acerques a cualquiera. Te lo digo tristemente. Hermana, acércate a mujeres, a damas de Dios. No te acerques a cualquiera. Vas a aprender mucho. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se reúne, que anda con necios, será quebrantado. Hermanos, a mí no me envía ni una organización. Yo voy porque quien me está enviando es Dios. Ahora, nosotros entendemos que la Biblia enseña, la iglesia neotestamentaria, la iglesia bíblica actual, la iglesia, ¿verdad?, que quiere seguir los principios bíblicos del Nuevo Testamento, ella enviaba a sus misioneros, como la iglesia de Antioquía, enviado a Pablo y a Bernabé. ¿Ok? Dios los enviaba a ellos a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento ahora que Dios está usando para enviar a sus misioneros. Mi iglesia enviadora es la iglesia Templo Bíblico Bautista de San Juan. Es en mi iglesia enviadora, hubo un servicio de comisión, oraron por mí y me enviaron. Y me voy para mi país. Qué bendición saber que Dios es quien envía. Oh, hermanos, Dios envió a Moisés ante Faraón. Dios envió a Josué a conquistar tierras. Dios envió a los profetas ante su pueblo y reyes. Dios envió a Jesús a este mundo cruel. Dios envió a sus discípulos a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios envió a Pablo ante los gentiles, reyes e hijos de Israel. Y a ti y a mí, ¿a quién nos ha enviado Dios? La Biblia enseña a toda criatura, a todas las naciones. 5 veces. 5 veces. El Señor nos muestra que nos va y nos está enviando como mandato. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que Dios nos habla una vez, ¡qué bendición! Cuando nos habla 2 veces, ¿ok? Procura de anotar esas 2 veces porque es importante para Dios. Cuando Dios lo menciona por 3ª vez, es urgente que tú y yo prestemos atención a lo que Dios quiere decirnos. pero cuando lo menciona 5 veces, wow, eso es de bastante prioridad en el corazón de Dios. En cada evangelio, el Señor nos menciona que tenemos que ir a predicar el evangelio. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, de nuevo Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. Somos testigos, hermanos. Esos que andan por ahí que testigos de Jehová son falsos testigos. Ellos no son testigos de Jehová. Son testigos de Rusia. ¿Quién fundó esa secta? Pero tú y yo tenemos que ser testigos. Eso es lo que siempre estuvo en el corazón de Dios desde el principio, hermanos. Hermanos, la iglesia a veces se ha desenfocado. Yo he visto iglesias, bautistas, independientes, fundamentales. ¿Tú eres uno de esos? Se han desenfocado y ponen su mirada en otras cosas. Y han dejado de ganar almas, han dejado de hacer misiones, de dar para misiones, de hacer lo que Dios en realidad quiere que uno haga. Hermano, sí hay un balance, debe de haber un balance. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Pero hermanos míos, la misión de la iglesia es ir a ganar almas. Ir a ganar almas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue su tarea. Ahora le enseñó todo el consejo a los discípulos. Y 12 consternaron el mundo hasta el día de hoy. Todavía hay gente que predica la palabra de Dios. Amén. Es que es así. Es así. Hermanos, la tercera razón de Dios es que, mira el versículo 12. Mira el versículo 12. Éxodo 3:12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esa es la tercera razón. Dios le dejó saber a Moisés, Moisés, yo estaré contigo. Y esa es una razón suficiente para mí saber que Dios estará conmigo. Oh, mi hermano, o si no, yo voy a decir como el profeta dijo. En la Biblia hubo un profeta que dijo, Dios mío, si tú no vas conmigo para allá, yo no voy. Es mejor que tú y yo siempre estemos donde Dios va a estar. No estés en un lugar donde tú sabes que Dios no va a estar. Yo sé que yo no tengo que ir a un bar porque yo sé que Dios no va a estar ahí. Es que yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo y Jesucristo. No, un momentito. Eso no es así. Hermanos, y aquí hay un montón de lugares y un montón de cosas. Qué bendición saber que Dios estará conmigo. En Colombia o en el país o en el lugar donde tú quieras que tú estés, Dios estará contigo. Siempre y cuando estés en el centro de su voluntad. Yo leí en un afiche, ¿sabes qué es un afiche, verdad? Un afiche, ¿qué no le dice afiche? Okay. Y ¿cómo fue? En un letrero de Voice of Martyrs. No sé si ustedes saben de ese ministerio, Voces de Martyrs. Y era un mapa mundi. Estaba el continente de América y todos los demás continentes y todos los demás. Y entonces mostraban en rojo los países más peligrosos para ir a llevar el evangelio. ¿Y saben, América, qué país estaba? Colombia. Y un lugar de México. Eso me impresionó. Yo dije, wow, mira. Con razón no hay tantos misioneros en mi país. Porque a esos países, este ministerio lo hace para que el misionero no es que no vaya, sino que tenga cuidado. Y ore a Dios si en verdad Dios lo va a enviar ahí. Pero que vaya. Pero hay algunos que dicen, rojo, allá yo no voy. ¿Cómo? ¿Me secuestran? Yo no sé qué va a pasar conmigo. Es un lugar muy peligroso. ¿Sabes? Te voy a decir algo, mi hermano. Como lo he dicho en otras iglesias. El lugar más peligroso donde tú puedes estar, ¿sabes cuál es? fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes estar en el lugar más seguro y más placentero en este mundo, pero si estás fuera de la voluntad de Dios, ese lugar para ti es peligrosísimo, y ten cuidado. Y como lo dijo alguien allá en Capilla, en el colegio, espero de que tú obedezcas a la voz de Dios y a su llamado, porque al contrario serás el hombre más miserable del mundo. Serás la mujer más miserable del mundo si tú sabes que Dios te está llamando y tú estás huyendo. Oh, qué bendición saber, hermanos, que Dios aún quiere usarte. Es un privilegio. Porque Dios nos usa, no usa a cualquiera, pero quiere usarte a ti. Quiere usarte a ti. Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo, Moisés. Respondiendo a la primera razón que Moisés le dio a Dios. ¿Sabe cuál fue la primera razón que Dios le dio a Moisés? Él dijo, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Nosotros todos aquí estamos seguros, porque yo puedo decirlo, ¿por qué? Porque soy humano. Humanamente hablando, cualquiera puede decir, pero Dios mío, ¿y quién soy yo y por qué yo? ¿No lo has escuchado antes? ¿Por qué yo? Pero Dios no le respondió conforme a su necedad. Dios le dijo, ve. Ve, porque yo estaré contigo, Moisés. Mira, déjame decirte, yo sé quién tú eres, Moisés. Hermano, Dios sabe quién tú eres. Tú no tienes que preguntarle a Él quién soy yo, Dios mío. Él sabe quién soy yo. Él conoce tu corazón. Él lo sabe. Qué bueno, hermanos, déjame decirte, qué bueno que tú no sabes lo que Dios sabe de mí. Y quizás tú puedes decirme a mí, bueno, usted también, qué bueno que usted no sabe lo que Dios sabe de mí. A mí no me interesa eso. Y Dios le dijo a Moisés, a mí no me interesa, Moisés, quién tú eres. Lo que sí me interesa es que yo estaré contigo. Sé qué tú tienes en tu corazón. Hermano, lo que quiero decir en todo esto es que no importa la condición que tú estás. Tú eres salvo, gloria a Dios. Fuiste salvo para hacer obras. La iglesia no existe ministerio de sillas. ¿O hay algún ministerio de silla? ¿Sabe que en la Biblia hubo alguien que estuvo en ese ministerio y murió en una silla? ¿Sabe quién fue? La Biblia lo menciona y estaba Elí sentado. En el templo estaba Elí sentado. Y Elí estaba sentado y al final murió sentado, se enlucó. Porque el que no sirve, no sirve. ¿A quién dijo eso? ¿Sí o no? Mis hermanos, Dios no le contestó a Moisés conforme a su necedad, sino que le dijo, Moisés, ve porque yo estaré contigo. Ahora, Moisés, yo quiero decirte algo más. La gente oirá tu voz. Y hermanos, ese es el punto donde yo quiero llegar. Y es que yo sé que en Colombia la gente me oirá. Así como me han escuchado aquí en Puerto Rico. En todos estos 7 años que Dios me permitió estar aquí, desde que empecé en el 2001 hasta el 2008, 2007, hermanos, visité muchos caseríos en Bayamón, en San Juan. Y uno de esos caseríos, yo me acuerdo de una muchacha. Y estábamos testificando otro estudiante y yo. Y ella sale y yo le digo, mire, señor, joven, gracias. Mire, joven. ¿Sabe? Yo le dije así, hermano, porque es verdad. Yo le dije, ¿sabe? Yo quiero hablarte de Dios, de Jesús, del dulce amor de Cristo. Y ella, bueno, está bien y todo lo demás, pero estaba un poco reacia. Y yo esto lo he dicho otras veces. Yo le dije, mira, ¿sabes? Él es de México, yo soy de Colombia. Estamos aquí estudiando para el ministerio, nos presentamos, somos cristianos. Y queremos decirte acerca del plan de salvación de Dios para tu vida. Y comencé a hablarle del plan de salvación. Y después le dije, ¿sabes? ¿Tú crees que yo estuviera aquí? Ahora mismo, ¿tú crees que si yo no tuviera el amor de Dios en mi corazón, ¿usted cree que yo estuviera aquí? Yo no estuviera aquí. Porque yo salía a testificar los sábados a las 3 de la tarde. Yo le decía a la muchacha, y a otros lo he dicho, mira, si yo no tuviera en mi corazón el gozo que el Señor me ha puesto a mí, el amor, yo no estuviera aquí. Yo no te estuviera molestando. Porque yo estuviera como tú, viendo televisión en mi casa. O quizás estuviera en el mall, o quizás estuviera en yo no sé en qué, en un cine, yo no sé qué, en un parque, en la playa. Yo no estuviera aquí, pero ¿sabes por qué estoy aquí? Porque tengo el amor de Dios en mi corazón. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarte. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque yo no soy egoísta. Fuera egoísta, si el gozo que yo tengo yo no lo compartiera. Es un egoísta cuando no quiere compartir algo. Yo le dije, mira, yo fuera egoísta, si yo el gozo que tengo yo no te lo compartiera, pero yo te estoy diciendo acerca del amor de Dios. Y ella comenzó, los ojos ya comenzaron a aguarse. Yo le dije, ¿sabes? Vine de lejos, de Colombia. Yo no sabía que iba a venir hasta Puerto Rico, pero vine. Y gloria a Dios, yo soy de Colombia y te estoy hablando a ti que eres puertorriqueña. Quizá ningún otro puertorriqueño te iba a hablar. Pero mira, te está hablando un mexicano y un colombiano. Pero es que aquí, entonces le dejé saber, aquí lo que quiero decirte, le dije a ella, no importa las nacionalidades, ¿sabes lo que importa? Tu alma. Tu alma. Tú no sabes qué va a pasar con tu alma. Yo no sé qué va a pasar conmigo cuando salga este caserío. ¿Sabes qué? Me dijeron a mí que en los caseríos yo tengo que a las 5 de la tarde salir porque aquí se forma un revolú, no sé qué es lo que se forma, pero me dijeron, por seguridad, ¿es verdad o es mentira? Y él me dijo, sí, es verdad. Nosotros entramos y en la entrada, hermano, en las casitas esas, habían huecos de tiros, de disparos. Era un caserío muy peligroso en San Juan. Y ella me lo dijo, no, es verdad, es verdad. Y yo le dije, pero sabes, estoy aquí de todas maneras, ¿sabes por qué? Porque lo que me interesa es tu alma. Tu alma. Oh, ella ahí aceptó a Cristo como Salvador. Solamente Dios sabe cuántos puertorriqueños están escritos en el libro de la vida. Porque hubo una voz de un colombiano que quiso hablarle a esa gente. Hermano, y si lo seguirá haciendo donde quiera que esté. Iba en un tren de New Jersey a New York. Y en al lado mío se me sentó un muchacho joven con su computadora. Y cuando lo vi, era chinito. Y yo dije, yo no sé chino, Dios mío, pero yo quiero decirle algo a este hombre, a este muchacho. Entonces yo me di cuenta que él abrió su computadora, su laptop, y comenzó ahí a hacer algo, y de pronto yo veo, y estaba jugando. Y yo dije, bueno, lo que tengo que hacer aquí es, lo más probable, la más alta probabilidad aquí es que no hable ni español, sino que hable inglés. Así que le hablé poco inglés que yo sé. Hey, ¿cómo te estás yendo en juego? Algo así le dije en inglés. No lo voy a decir ahora porque estás a reír. Yo estoy traduciendo. Y entonces cuando él me contesta en inglés, me doy cuenta de que él habla inglés. Y ahí fue donde entonces comencé a testificarle. En mi poquito inglés le hablé de Jesús. Yo nada más decía Jesus y esto y lo demás, y él me prestó atención. Le testifiqué. No aceptó a Cristo ahí, pero llegué hasta a la estación que no iba a estar y le testifiqué. Yo me bajé contento, Dios mío, le testifiqué. No hay excusa. Hermano, lo que Dios quiere es usar tu voz, tu voz, tu boca, tu voz. Tu voz, mira lo que le dice Moisés a Dios, a Moisés en el versículo 18, una promesa. Dios le dice a Moisés, y oirán tu voz, Moisés. Ahora Moisés le da una segunda razón. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos, ¿qué dice ahí, hermano? No me creerán. ¿Y qué más dice? Moisés, ¿qué te acabé de decir? Que ellos, ¿qué? Oirán tu voz. Ahora Moisés le dice, pero ellos no me creerán, ni oirán mi voz. O sea, Moisés está hablando con Dios. Él está hablando. ¿Tú me estás entendiendo, hermano? Y Dios le dijo a él antes, ellos oirán tu voz, Moisés. Hermano, Dios habló a mi corazón cuando estaba estudiando este pasaje. No es la primera vez que predico este mensaje. Ya se han dado cuenta que no he usado mucho el bosquejo, ¿verdad? Ya me lo creo casi de memoria. Porque en Deputación, pastor, estamos visitando tantas iglesias, estoy visitando, que este mensaje yo lo predico en todas las iglesias. Porque es la primera vez que lo van a escuchar. Y uno a veces hasta llega al punto de aprendérselo. Miren, hermanos, Dios cuando promete algo, lo cumple. Él no es hombre para que mienta. ¿Qué dice la Biblia en Números? Números capítulo 23. Hermano, versículo 19, ¿qué dice ahí? Dios no es hombre para que mienta. El hombre miente, puede ser el más santo de este mundo, pero el más santo de santos es Dios, que es santo tres veces. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Y dice la Biblia ahí, Él dijo y no hará. ¿Qué más dice? Dice, él habló y no lo ejecutará. Seguro que sí. Seguro que sí. Dios le dijo a Moisés, oirán tu voz, Moisés. Y él viene a decir con una excusa, Dios mío, pero es que no me creerán y no oirán, Señor. Entonces Dios no le responde otra vez conforme a esa necesidad, sino que le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, tengo una vara. Pues Moisés, échala en el piso. Se convirtió en culebra. Como Dios sabe que Moisés era un poco cabezón, le dice, Moisés, coge la culebra. Pero después añade, por la cola, Moisés. Si no le dice así, Moisés, yo estoy seguro que lo hubiese cogido por la cabeza. Le dice, Dios le dice, lo leíste, mamá, leí este pasaje, por la cola, Moisés, por la cola, cola por la cola. Y se lo cogió por la cola, entonces se convirtió en vara otra vez. Y hay algunos hermanos que están buscando, ¿verdad? Que están buscando, ¿dónde dice por la cola? Está inventando el hermano. No, mentira, mentira. Miren. Y se convirtió otra vez en vara. Moisés, pon tu mano ahí sobre tu seno. Y se puso la mano seca. Moisés, sécala. Y se puso la mano bien. Hermano, ¿qué le está tratando de decir Dios a Moisés? Moisés, soy Dios. Soy Dios. Aunque ellos no te escuchen, alguien te va a escuchar. La piedra te va a escuchar. Pero alguien te va a escuchar. Hermano, no sé, a mí no me importa si hay un millón de habitantes en Cartagena y yo voy a predicar y nadie me escuche. Dios me ha prometido que me escucharán. Y Él no va a dejar caer su palabra a tierra. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Qué bendición saber eso, amén. Es así. Es así. Ahora Moisés da una tercera razón. Mira el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Parece una expresión puertorriqueña. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y viene Jehová y ahí sí le responde directamente, pero Moisés, ¿quién hizo la boca? Moisés, ¿quién hizo a sordo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al que no ve? Moisés, otra vez te estoy diciendo, soy Dios. Soy Dios. Soy Dios. Hermano, yo te pregunto a ti, ¿qué tienes en tu mano? No tienes una vara, ¿tienes a qué? Tienes la palabra. Pero no la palabra de Obama, ni la palabra de Fortuño. Perdone, hermano, yo no quiero hablar aquí de PNP ni popular ni nada de eso. Ya me quedaron viendo así que, epa, me está metiendo con mi gente. Nada, no. ¿Qué pasó? No, mentira, perdónenme. Del gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? No es la palabra de él. No es la palabra de cualquier otro hombre importante en este mundo, si se cree importante. ¿Es la palabra de quién? Dios. Ahora fíjate, hasta ahora Dios no había mencionado la vara de, pero más adelante menciona la vara de quién. No, de Dios. Mira conmigo. Mira el versículo 17. Mira el versículo 17. Y tomarás en tu mano qué? Esta vara. Hasta ahora no la ha cualificado ahí, con la cual harás las señales. Ahora mira el versículo 20. Ya Moisés está ahí. Firme, ya él cogió las razones de Dios y dice, entonces Moisés tomó a quién, a su mujer y sus hijos, y los puso sobre qué, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de quién, la vara de Dios. Él supo, no es la vara, es Dios a través de mí. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere ver cosas. Y dice la Biblia al final de Deuteronomio que no hubo un hombre que Dios usó tan poderosamente como Moisés, donde no perdió su vigor ni su vista. ¿Por qué dice ni su vista? Pues obviamente, naturalmente, los viejitos van perdiendo su vista. Eso es natural. Pero Moisés no perdió ni su vista. Dios lo bendijo. Hermanos, con esto termino. Dios ha sido bueno conmigo y lo hará con todo aquel que siempre quiere obedecerle, amarle, temerle, reverenciarle, quererle. Mira lo que dice el versículo 31 y es el último versículo que vamos a tomar. ¿Qué dice ahí, hermano? Del capítulo 4. ¿Y el pueblo qué? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y el pueblo qué? Creyó. Y para creer hay que oír primero. Entonces se cumplió la palabra de Dios: el pueblo te oirá. Tú creíste porque oíste. La Biblia enseña en Romanos 10:17, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hay que oír para creer. Amén. Y el pueblo creyó. Oh, pero no solamente eso. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto que su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea, hicieron lo que Dios quiso que ellos hicieran después que salieran de Egipto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Después que saliste de ese mundo, has venido a la iglesia, estás viniendo a la iglesia a seguir creyendo. Porque para eso venimos. Una de las razones es para seguir creyendo. Para que mi fe no mengüe, sino que aumente. Porque la fe es como el tanque de gasolina de un carro. Va disminuyendo. Pero si yo dejo de percibir palabra de Dios, mi fe va menguando. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. La otra vez me preguntaron, pastor, ¿y cómo aumenta mi fe? Escuchando palabra de Dios. Ven a la iglesia. Si no vienes a la iglesia, ¿cómo va a aumentar tu fe? Si no oras, si no lees tu Biblia, ¿cómo va a aumentar tu fe? Amén. Hermanos, Dios ha sido bueno conmigo. Y yo le agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho. Oren mucho por mí. Yo estoy orando por misioneros que vayan a mi país. ¿Quieres trabajar conmigo? Hay alguien que pueda decir, pastor, yo voy a orar por ti, yo voy a orar. Y ore por mí que a lo mejor vaya a Colombia. Por un año. Yo le agradezco a Dios por el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Colombia hoy día tiene otra imagen en el exterior. Ha mejorado un poco. Nosotros los colombianos, ¿cómo nos gustaría que nos vieran diferente? Mucha gente no cree que yo soy de Colombia. Se los digo, ¿por qué? Por mi acento. ¿Qué vas a hacer tú de Colombia? Tú eres de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Y mira, estás hablando como puertorriqueño. Tú sabes que son 7 años de estar aquí lidiando con puertorriqueños y hablando con jóvenes puertorriqueños. Se pega el acento a cualquiera. Yo le decía, mira, yo soy colombiano. Tú no eres colombiano, estás negando mi patria. Yo soy puertorriqueño, me hace el favor y me... Mira, espérate, yo soy colombiano, yo no estoy negando tu patria. Porque así le saco mi identificación. Entonces me dijo, bueno, está bien. Eres colombiano, pero con un corazón puertorriqueño. Yo digo, bueno, está bien, si tú lo quieres poner así, está bien para mí. Yo amo a Puerto Rico. Quiero la isla. Este año, hasta el día de hoy, he venido a la isla 4 veces ya. Estoy en mi diputación, pastor, visitando iglesias en Illinois, Indiana, Iowa, Puerto Rico. Febrero vine para la conferencia. Me fui otra vez. Después regresé. En una semana regresé de nuevo. Después usted me vio la vez pasada que estábamos en Vega Baja. Y ahora otra vez me está viendo. ¿Cuántas veces? 4 veces. Y voy a estar hasta el 19 de junio. Y voy a regresar el sábado que viene, 26, porque hay una boda, la boda más esperada. En Levitado se casa el hijo del pastor Hernán Cortés. Después de yo no sé cuántos años, 15, 20 años de noviazgo, no sé. Pero bueno. Y regresaré cada vez que tenga la oportunidad. Pero hermanos, Dios ha sido bueno conmigo. Me ha permitido visitar muchas iglesias. Oren por mí. Porque tengo que ir a iglesias. Y por fe, hermano, es que yo ando. Porque esto es por fe, no por vista. Yo estoy dependiendo de iglesias que me apoyan todos los meses. Yo nada más oro por ellas. Y oro por aquellas que me han prometido apoyar. Y oro por aquellas que aún no he ido. Y que me han invitado pastores como esta. Que Dios solamente habla a sus corazones. Pero hermano, yo sigo para adelante. Porque yo sé que el que va conmigo, quien me acompaña es Dios. Yo sé que en quien me envía es Dios. Y yo sé que, hermanos míos, quien va a hacer la obra es Dios. Y no importa si tú eres o no elocuente, para Dios no cuenta eso. Dios lo que cuenta es con un corazón, con voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, porque... Cómo yo solamente puedo ver de muchas maneras cómo tú hablas, cómo te expresas, Señor, y Y gracias por la iglesia, por esta gran oportunidad que me han dado de estar aquí. Te pido que tú bendigas de manera muy especial a cada uno de mis hermanos. Y que ellos hayan abierto, Señor, sus corazones a ti. Gracias, Dios mío, gracias. Perdóname, Señor, perdónanos si no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Dios mío, tantas veces hemos escuchado predicaciones, pero no nos hemos consagrado, Señor, como debe ser. Ayúdanos. Ayuda a la iglesia. Dios mío, ahora voy a hacer una invitación y tú solamente tú sabes a quiénes van a responder, Señor, a tu llamado. A esta invitación solamente de consagración, y el resto yo sé que tú lo harás en la vida de ellos. Señor, si hay alguien aquí y que tú sabes, Dios mío, que tú estás lidiando en su corazón, te ruego que tú hagas, Señor, que ellos vengan aquí al frente y oren conmigo aquí en el altar, Señor, aquí frente al lado mío. Te pido que tú los bendigas de manera muy especial, Señor. Te pido por esta iglesia que tú sigas bendiciendo, Señor, su caminar y que siga siendo un testimonio en esta comunidad, Señor. Que almas vengan y se conviertan a ti. Y que cada uno de mis hermanos y hermanas vengan, Señor, y siempre traigan a alguien para que alguien escuche de ti. No venir solo, Señor, sino con alguien. Yo oro por la iglesia, por el pastor, gracias por él, Señor. Bendícele, Señor, gracias por el privilegio que me has dado de conocerle a él, a su familia, Señor, bendíceles de manera muy especial. Oremos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Todo el mundo con los ojos cerrados, hermano, vamos a dar una invitación. Yo quiero que el pastor, no sé si alguien puede tocar el piano. Yo sé que es que me he tomado la libertad de tener más tiempo con ustedes. Solamente pido que lo tomen como que viene de Dios y que tú dejes que Dios obre tu vida. Si hay alguien aquí que sabe que Dios ha hablado a tu corazón, ven, respóndele. Sabes, es bonito cuando uno viene al altar, porque eso significa que te estás humillando ante él. No ante un altar, no ante el pastor, no ante el misionero, no ante una mesa, es ante Dios. Cuando uno sale del puesto, del lugar y viene al frente, se está presentando humildemente ante Dios. Es humildad lo que Dios quiere. La Biblia enseña de que Dios ve de cerca al humilde, lo ama, pero ve de lejos al soberbio, al altivo, al orgulloso. Tú sabes que tienes que venir, ven. Hay alguien así que puede decir, hermano, ore por mí, yo quiero orar, pero yo quiero que usted ore por mí. Levanta tu mano, por favor, y yo oraré por ti. Alguien que puede decir, ora por mí, hermano, por favor. Amén, Dios te bendiga, yo oro por ti. Yo creo que sí. Dios lo bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, amén. Muchas manos. Nadie está viendo. No te avergüences, nadie está viendo. Hay alguien que puede decir, ore por mí. Ese mensaje fue para mí. Esas tres razones yo también las quiero tomar. ¿Hay alguien que puede decir? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, amigo. Amén. Amén. Dios te bendiga. No quiero cerrar esta oración, no quiero cerrar esta invitación sin que falte una mano más. Padre, tú has visto las manos que se han levantado, Señor. Tú sabes cuáles fueron. Tú sabes los motivos, Dios mío, de que ellos levantaron sus manos. Te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú aumentes su fe, Señor, y que ellos puedan consagrarse genuinamente, puedan, Señor, recibir tu bendición. Gracias te doy por mi hermano, Señor, este joven que ha tomado tres razones, Señor, como parte de su vida. Te pido que le sigas hablando y que lo prepares, Señor. Te ruego por mis hermanos y mis hermanas que también levantaron sus manos. Gracias a todos por ellos. Bendíceles, Señor, y por aquellos hermanos que están aquí, Dios mío, de manera muy especial. Tú tienes una bendición para ellos. Dios mío, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.